Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Señores, señores, estamos en La Chora Interminable. Tenemos una invitada que ya habíamos platicado hace dos semanas cuando estuvimos con Fernanda Solórzano. Y no sé tú, me quedo pelón, pero sí sabes tú de la trayectoria de Daniela, ¿verdad?
Sabes que conozco solo partes, porque es tan vasta que uno no termina de conocerla.
Oye, Daniela, platícanos ahora que tu proyecto, ¿cómo sigue tu proyecto del grupo de rock que todo el mundo conoce?
Pues ahí va. Hay una sorpresa, pero no sé si la puedo decir ya, pero hay la posibilidad para septiembre de una exposición retrospectiva.
¡Wow!
De la historia del grupo en México. Entonces,
este grupo, el grupo se llama Mujeres en Cinta.
El grupo se llama Mujeres en Cinta, como ustedes que son fans de las primeras etapas, como bien lo saben. Y es un grupo pues que a mí me sorprende que todavía siga habiendo gente que le interesa. Yo pienso que es porque algunos de los que estaban en el grupo luego se volvieron conocidillos y entonces eso hace que a la gente le interese. Pero en realidad fue un grupo que pues en el principio nadie le hacía caso, pero ahora poco a poco hay como un cierto interés.
Hasta el otro día yo no me acordaba, pero hasta Trino y yo hicimos, o sea, participamos en algunas entrevistas en donde comentábamos la vez que nos tocó ver en vivo a Mujeres en Cinta, y a mucha gente le ocurre este fenómeno de que hay gente que estuvo presente en algunas de los eventos y se empieza a convertir como en una fantasmagoría, en donde ya uno a veces ya no sabes si lo soñaste o si es algo que te platicaron. Pero siempre da la impresión de que uno es como de primera mano. O sea, hay gente que estuvo en una tocada de Mujeres en Cinta y ya no se acuerda.
Fíjate que sí, que eso ha pasado mucho, de gente que estuvo y no se acuerda. Algunas veces porque no estuvo con los cinco sentidos, sí. Pero otras veces también porque, no sé, fue hace mucho. Yo hay veces que gente me llega a decir de veces que tocábamos y yo casi nunca tenía un papel principal, sinceramente, pero que yo no me acuerdo. Y también pasa mucho que como no teníamos ninguna idea de que esto fuera a ser algo que iba a trascender, pues no teníamos como un orden en lo que íbamos guardando, ¿eh?
Claro.
La música, en los cassettes. Entonces hay veces que algunos ya no tienen ciertos cassettes, otros no se consiguen, otros son de muy mala calidad, ya no se pueden reproducir. Entonces, pues ahora para la exposición que les cuento, que les daré la primicia si se hace,
ajá,
pues vamos a tener que resolver todo eso de alguna forma, ¿no? Pero,
o sea, me imagino que fue variando el número de participantes del proyecto, pero más o menos, ¿cuántas eran?
Mira, el proyecto empezó como al mismo tiempo en diferentes lados. Empezó, si está mal que yo lo diga, pero era como una idea mía. Como yo no sé tocar nada, musicalmente hablando, entonces pues yo tenía muchas ganas de tener un grupo y empezar a invitar a gente que sí tuviera talento, ¿no?
Y eres luego, eres como la manager de esa película que se llama The Commitments, ¿te acuerdas? The Commitments.
Sí, totalmente.
De Alan Parker, que es un chavo que junta al grupo, pero tiene esta idea de la música, pero él no toca, nada más arma una buena banda. Así fuiste tú, ¿no?
Así era yo, y ¿sabes qué pasaba? Que invitaba gente, por ejemplo, yo estudié en San Francisco, y había entonces una como el lugar donde prestaban las cámaras y los micrófonos y todo, no sé cómo llamarlo, pero pues ya sabes, así el lugar, donde una covachita donde estaba ahí uno. Y el que estaba ahí prestando, luego tenía su grupo de música que se llamaba Matmos, él y su pareja, y luego tocaron con Björk y se volvieron bien famosos.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero, pues, en ese entonces no eran famosos. Y él me ayudaba porque él sabía mucho de las cosas técnicas. Entonces, pues yo le decía, oye, ¿no quieres estar en un grupo? Vente con nosotros o así.
¡Órale!
Y así yo iba como pepenando gente, ¿ves? Que conocía de alguna forma, o en una fiesta había uno. Y así con el tiempo fue... ¿Y sabes qué pasaba? Que pues como la mayoría ya tocaba en otro grupo, yo les decía, en este grupo, si quieren, pueden hacer algo diferente a lo que hacen en el otro grupo. El 70% quería ser baterista.
¡No!
Entonces, pues teníamos un grupo con puras baterías.
Te iba a decir que si les hacía falta, yo quiero entrar, cabrón. O sea, o tienen que ser mujeres.
No, no, al contrario. O sea, el nombre, la verdad, empezó por una tontería, porque yo estaba con un amigo que ni siquiera está en el grupo. Y empezamos a pensar, ya sabes, cuando las palabras adquieren así, como que las puedes ver. Y empezamos a pensar en la palabra encinta, ¿ves? Y entonces la veíamos así... Como que se separaba en dos.
Es que está muy sabroso el juego de palabras, o sea, grabar algo en cinta, o cuando una mujer se embaraza está en cinta.
Exacto, entonces por ahí empezamos a pensar, y de ahí se nos ocurrió algo que luego fue la perdición del grupo, que fue grabar solo en cassette, ¿ves? Para que quedara con el nombre Mujeres en Cinta.
Claro.
Pero en ese entonces, te hablo de principios de los 2000, no estaba de moda, los cassettes ya... Habían pasado. El CD, el MP3 que empezaba y eso. Entonces, pues eso fue una perdición, porque por andar de singulares, según nosotros, pues no teníamos buenos masters de lo que grabábamos, ¿ves?
Oye, pero yo sé que tú, en general, tu papel era tras bambalinas, pero supongo, como era un grupo que podía ponerse desmadrosón, ¿no te jalaron a escena en algunos momentos?
Sí, mira, a veces estaba, incluso hay uno en el grupo que se llama Vincent Segal, que es un chelista francés conocido, que ha tocado con Laurie Anderson y así, y él tiene su propio grupo ahora de pop, y un día dieron un concierto y yo estaba en el público y me invitó a subirme, me dieron un triángulo, porque pues yo qué hacía, ¿ves? Ni modo estar ahí parada, entonces me dieron algo así, pero era como... Yo lo que quería era estar en un escenario, pero no tenía pretexto, ¿ves?
Claro.
Entonces, pues yo me paraba ahí, yo era como para andar ahí como en la vida de... Era como groupie de groupie VIP, ¿ves? Como groupie platinum, como se dice ahora. Entonces,
sí, y luego aparte, me imagino tú con tu triangulito, pero pensando, todo esto me lo deben a mí todos estos, y no se están dando cuenta que soy el centro de todo, hijos de su puta madre.
Más o menos sí, para que no te voy a mentir. Pero ya ven que yo soy como un poco de pánico escénico. O sea, que no siempre me pone muy nerviosa que digan, por decirte, cuando hay un mimo en la calle, me voy lejísimo, o sea, me voy muy lejos, porque además siempre me llaman a mí, ¿ves? En las fiestas.
Es que es temible eso.
A mí me da mucho miedo y tengo una experiencia traumática, no la quería sacar.
Sácala, pues, por favor.
Creo que es el momento.
Sí.
Tú estabas también, Gis, una vez fue un cumpleaños de Trino.
Sí.
Invitaron a un mago que al parecer era una eminencia, porque creo que ya está afinado él, pero era una eminencia en la sociedad. Ajá. Jalisquense, ¿cómo se
Jalisquilla,
dice?
Jalisquilla. Sí.
Y entonces en la mesa en la que yo estaba, yo comenté mi miedo de decir, sí, ay, no, un mago no, porque a mí me da mucho miedo que me vayan a pasar. Y Trino dijo, no, no te preocupes, gracias por decírmelo, tomados en cuenta y tal. Y pues dicho y hecho, pasa el mago y me tocó, y creo que tuve que cantar. O sea, fue bien traumático, Gis. Yo no sé si tú estabas, ya no me acuerdo.
Sí, sí estaba. Pues, sí,
fue bien humillante.
A mí no me dijeron que al final te orinó. O sea, que el mago te orinó.
Yo ya no me acuerdo, Gis. Veces esas como en Law and Order, que el siguiente día llegó Ice-T a decirme, pero a ver, ¿se acuerda cómo está? Y yo ya no puedo, o sea, yo ya no me acuerdo. O sea,
oye, a ver, hasta yo digo. O sea, Trino, ¿fue en la misma sesión, sí, donde tú contaste,
sí,
chistes?
Sí, claro. Fue en donde me hice estandopero y además. El mago, o sea, yo sí le estaba creyendo al mago, que me estaba adivinando las cartas, y él estaba atrás, la muchacha, con unas
ya.
Oye, pero ¿qué chiste contaste, Trino? ¿El del taxi? No
conté el del taxi, conté otras como anécdotas de mi vida.
No, y nos aplicó esa de que ya había, se dio cuenta de que le habían organizado su cumpleaños muy, muy bien al señor Camacho con todo y mago. Entonces, lejos de sentarse a disfrutar, dijo, ah, bueno, pues es mi fiesta, pues entonces yo voy a contar chistes, aprovechando que hay escenario.
¿Y qué haces en ese momento? ¿Qué haces? Pues ni modo, tiene
aplausos. Es el del cumpleaños, aunque sean chistes malos.
¡Qué cabrones!
Le dices, ese chiste nunca lo vio. Él dice que no contó el del taxi, pero sí lo contó. Sí, nada lo más contó. Que nos reímos como si nunca lo hubiera contado, ¿ves? Porque, pues, ¿qué haces? Es su cumpleaños.
Sí lo conté, ya no me acuerdo.
Sí, claro, claro.
Es que mi arsenal es tan vasto que de repente no me acordaba así. Oye, Daniela, pero acabas de llegar de Francia, ¿no? De París.
Sí, fíjate, a mí, yo soy como mucho de buscar el peligro, ¿ves? Entonces, si ya se acabó la pandemia en un país, pues voy a donde vaya empezando. Como
claro, para claro. Que... Agarrar la
de
curva.
Verdad, los parisinos sí la agarraron en serio, o sea, se me sé que también son como los mexicanos, no pueden estar en su casa, además son chiquitas las departamentos en general, ¿no?
Sí, mira, sí fue duro, pero te voy a decir algo que cuando era niña yo estuve como 4 años en un colegio de monjas y luego mi mamá me sacó y me puso en una escuela activa.
Ándale.
Hacías de cuenta que así me sentí, como que yo venía de un colegio, del colegio de monjas del COVID, que era Francia, donde como que por más que hubiera desastre, porque había un cierto orden, todo el mundo sabía que tenía que salir o no salir, se ponía la mascarilla, el cubrebocas o no, pero aquí llegué como a la escuela activa del COVID, ¿ves? O sea, unos hacen su tarea, pero otros no, y no importa, o sea, como cada quien como pueda ir aprendiendo, es cada quien así como lo sienta, ¿no?
Sí,
entonces,
claro.
Pues, me desconcierta porque yo vengo de escuela católica, pero no, sí, en Francia sí fue duro porque... No, o sea, no podías salir. Si salías, te paraba la policía.
¿Ah, sí?
Y tenías que mostrar ¿cómo se llama? Como un permiso impreso en donde habías escrito la hora en que salías de tu casa. Y si pasaba de una hora, o sea, si ya habías salido a las 3 y eran las 4:15, te hacían una multa de 350 euros.
Ah, cabrón.
Entonces, wow. Salías. Sí, sí, sí. Entonces, tenías esa hora para ir a lo que tuvieras que ir, al súper, a llevar al perro, a caminar, a lo que fuera, ¿no?
Pero tú estabas, o sea, tu vida allá, ¿vives sola?
Sí.
Sí, no mascota, no tienes ni una perrita linda blanca como yo.
No, hombre, imagínate, ni perrito que me ladre, Gis. No, hombre, es que tener
un departamento. Ni mago que te orine.
Ni mago, ¿qué daría yo por tener un mago? Imagínate que le saco a la policía, imagínate que le digo a la policía, vengo con mi amigo el mago.
El mago.
Pues ya eso me hubiera... Mago de Guadalajara, es famoso en Guadalajara.
Oye, pero entonces estabas diciendo que si tú vas en la calle y hay un mimo, generalmente te enfoca a ti y te sigue y te imita los movimientos o algo así.
Pues ya camino muy lejos del mimo.
Sí, bien,
o sea, ya
bien.
Lo evito eso, porque ya me pasa mucho.
Sí, entonces, ten cuidado.
Si ya veo un mimo, si veo un mimo, primero que nada, siento que, ¿por qué? ¿Ves? Sí. Me hago como la pregunta existencial, ¿no? ¿Por qué?
¿Por qué no los han encerrado a todos?
Sí, o sea, ¿cuál es como el propósito, ¿ves? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero
te platico que el Wiri Wiri, cuando empezó en la universidad, en la Anáhuac, tenían un grupo, y era un grupo de mimos, y tenían una frase como que definía al grupo, que era, no queremos ser escuchados, queremos ser vistos. Una cosa así, horrible, dice, no mames, éramos mimos. Y realmente también él odia a los mimos. Dice, no es que sea una onda de odio, porque luego después hay mimos que son amigos nuestros que nos invitan a sus congresos de mimos para ¿no? Nos dicen, oye, pues puedes ser juez de tales mimos y la chingada. Entonces hubo una vez un congreso en Guadalajara, en el Cabañas, de mimos de todo el país. Entonces estaba súper surrealista porque... Llegaban los de Monterrey y decían, haz de cuenta, nosotros en Monterrey, los mismos de Monterrey, pues estamos dándole pues un upgrade, digamos, a la mímica, porque si antes se abría una puerta, digamos, ahorita me están viendo ustedes en Zoom, pero hacen como que abre la puerta y entran y cierran la puerta, nosotros ya trascendimos eso, nosotros ya nomás pasamos. Así era el pedo. O sea,
pero
no,
entonces
no,
ahí
no en estos, nada, simplemente decía, no.
En estos congresos te van mostrando avances. O sea, hay grupos de mimos que trae como una nueva onda y la presentan en estos festivales.
No, no puede ser eso posible.
¿No hay avance posible en el arte del mimo?
Pues no sé, yo digo que no. Yo digo que ya el arte de la mímica ya llegó a su. Ya llegó a su auge. Ya va. Más bien ya es como un arte, muerto, yo diría, pero... O sea, ¿sabes que nunca he visto un mimo en Francia, ahora que lo pienso? Ahora
¿de
que
verdad? ¿No? O sea, ahí con Marcel Marceau y la chingada no hay una escuela.
Eso es por lo que te digo, yo creo que ya es como de esas cosas que... No sé, como de esas cosas que ya se parece que eran francesas, como decir mi casa es su casa, ¿ves? Que sí, en México nadie dice mi casa es su casa, o hasta la vista, o... Pero en otros lados se cree que es muy mexicano. Yo pienso que el arte del mimo es igual.
Sí, o sea, llegó...
El mimo es...
Llegó Marcel Marceau y le dijeron, gracias, este es el último, ¿eh?
¿No será que, a lo mejor porque vives en París y en París como capital ya erradicaron eso? Porque además los parisinos son como muy especiales y van a lo que sigue. Y ya también acabaron con los caricaturistas, ya después de Charlie Hebdo, ya no va a haber. Entonces, a lo mejor si vas a las provincias, digamos, a Marsella o así, a ciudades más pequeñitas, a lo mejor sí hay mimos ahí.
O sea, que es como los toros, dirías tú. O sea, que sí, ya en París ya está muy civilizado y dicen, no, ya los toros no está bien. Pero si vas así a Marsella, la gente el domingo va a los toros y así.
Sí,
igual
sí,
con
a Tulum.
Los mimos.
Exactamente.
Sí. Puede ser. Oye, pero los caricaturistas no los han erradicado. Eso es un arte en Francia, un arte respetadísimo.
Supongo que... Es que según yo es de los países en donde la novela gráfica es más... O sea, es una de las tradiciones más impresionantes en el mundo, yo creo, ¿no?
Totalmente, para niños y para adultos. Ajá. Y hay toda una... O sea, es un género respetado... Y pues hay festivales, ustedes han ido al festival, es en
Angoulême.
¿En dónde es el festival?
En Angoulême.
Sí, en Angoulême, es cierto. Ese día que fueron, ¿se acuerdan que fuimos al único VIPs de Champs-Élysées?
Sí.
A desayunar.
Sí, sí. Ajá, al único VIPs. se nos hacía a Gis y a mí buenísimo.
Oye, pero a ver, según yo, tú nos quisiste llevar a un lugar muy chido, pero que estaba en ese momento en reparación, o sea, el
Palais de Tokio.
Eso.
Que es ese centro de arte enorme, sí. Pero no sé por qué no estaba abierto o qué fue lo que pasó que no pudimos ir.
Que llegamos ahí
es que era diciembre,
al vestíbulo.
Era enero. Era sí. Enero y como que en enero y el frío y todo eso, como que más bien estaban como una reparación para que el verano tuviera su esplendor, según me acuerdo.
Ah, puede ser.
Digo.
Ese lugar.
Perdón, es que este es sí. Nomás para ubicar aquí al chorero, ese es de tus campos más grandes de actividad, ¿no? El arte contemporáneo.
Es correcto, sí.
¿En
sí,
qué?
El arte contemporáneo.
O sea, tú, pero a ver, si describieras tu actividad dentro del arte contemporáneo, ¿cómo te ubicas? ¿Cómo lo platicas?
Mira, un día encontré una descripción que me acomoda y que ahora uso mucho, que es el arte conceptual narrativo. Ajá. Entonces, es ya. Decir que yo me siento más cercana a la literatura, si quieres, pero sin escribir, ¿no? Como a las nuevas formas de contar historias de una manera conceptual, que conceptual todo lo que quiere decir es que la idea tiene más la idea viene primero y luego viene la forma, ¿no? Entonces, la forma, o sea, es decir, si vas a hacer una instalación o un video o lo que vayas a hacer, se acomoda al concepto, en lugar de lo contrario, ¿no? En lugar de hacer una pintura y donde directamente ya tu medio es la pintura, ¿no? Sino que aquí es al revés.
Yo ubico mucho estas como cosas que haces como medio entre collage y como infografía, en que son como unos mapas con referencias.
Fíjate que sí, que ahora últimamente he empezado a hacer cosas que son más manuales. pero en principio me gustan mucho las topografías, es decir, que me gustan mucho unos como mapas enormes de imágenes, de textos que se conectan entre sí. Eso me gusta mucho hacer, tanto para ilustrar mi propio trabajo como para... Lo suelo hacer como una especie de guía de un proyecto. Como yo hago proyectos que son a muy largo plazo y que tienen muchos elementos, entonces al final estas topografías me gusta hacerlas como guías para que se pueda como una especie de mapa del mismo proyecto,
¿no? Ah, ok, ya. Por ejemplo, este proyecto de muy largo aliento que es Mujeres en Cinta, o sea, ¿ya apareció en uno de estos mapas?
Sí, fíjate, en Madrid una vez nos invitaron a hacer un performance y a dar una plática en un centro de arte de Madrid. Y entonces hice una topografía muy grande que iba así a muro, en donde se explicaba el recorrido del grupo basado únicamente en lo que podías encontrar en internet.
Ah.
Entonces todos los textos, las fotos, todo lo que podías encontrar. Y eso estaba así como a la entrada. Y eso estaba al principio del performance. Y ya para las 10 ya se lo habían robado.
¡No! Entonces, pues ya hay que... ¡Qué miedo! Oye, porque ahorita esto que me acordé, en donde sale en algún cachito salimos Trino y yo, ¿esto qué era? ¿Un documental o cómo era?
Eso es para un documental que ahí va, está en proceso, y cuyas imágenes se pueden ver en YouTube. Ahí está la entrevista con ustedes y ahí están las entrevistas con otras personas que van a formar parte del documental. Y probablemente si se hace la exposición de la que les contaba, pues ahí vamos a mostrar algunos avances.
No, qué maravilla. Claro.
Oye, una pregunta que te tengo ahorita con toda esta onda del arte contemporáneo y las redes sociales y todo esto, tú acabas de llegar, estás en Querétaro ahorita físicamente, ahí es donde vive tu mamá y estás tú, ¿no?
Sí.
Ahora tú regresas hace, ¿qué? ¿Será un mes que llegaste por ahí?
Y hace 15 días, sí.
15 días. Y obviamente sí estás conectada desde París viendo cómo esto va fluyendo, pero ¿cómo ves la perspectiva cultural en este país con todo lo que está pasando y lo políticamente correcto que va ganando? En este sentido, como lo que ha pasado últimamente con todo este rollo de que no hay apoyo cultural, de que al humor se le está como sesgando mucho, hay muchísimo resentimiento, se está gobernando desde el resentimiento, desde como la venganza. En ese sentido, ¿cómo la ves?
¿No quieres que hablemos mejor de mimos?
Oye, ¿sabes qué?
¿Cuáles son sus mimos favoritos? Ya, digan tres mimos, tus tres mimos favoritos de todos los tiempos. No, no es cierto. ¿Qué ibas a decir?
No, es que me quedé pensando que no conozco mimos, cabrón. O sea, qué mala onda, cabrón. O sea, fuera de Marcel
Marceau. Bueno, Marcel Marceau.
Sí, pero o sea, uno conoce a muchos mimos, pero jamás los nombres, ¿no? Porque te los encuentras en una esquina, cabrón. Entonces, no sabes quién fue.
En Guadalajara está Stanley.
Ah, Stanley. Sí, cierto.
Sí.
No, porque te iba a pedir que cuando, que si haces esta exposición de Mujeres en Cinta con el documental, porque parece como que va a ser ya prácticamente un festival alrededor de Mujeres en Cinta, pues debes volver a juntar a algunos de las que puedan del grupo original y que hagan algún tipo de show, pero debe haber mimos y debe haber mago.
Ya sabía que para allá ibas para proponerme que invitar un mimo. Les voy a contar una anécdota muy humillante. Que un día en Francia hay hay como una especie de, bueno, fiscalmente, cuando tú declaras fiscalmente, pues hay una serie de categorías y una de esas es artista, pero luego hay subcategorías, ¿no? Porque todo eso está como regulado por la seguridad social y tal. Y un día en la oficina de Hacienda estaba yendo a poner en orden unos papeles con un señor y me dice el funcionario.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tengo aquí entonces que usted a lo que se dedica es artista callejero. Fue, entonces tuvo que hacer todo un cierto cambio, pero más o menos era como que me estaba diciendo mimo. Fue una cierta justicia poética. Ya luego lo corregí eso y ya.
Bueno, mi perrita la güera era artista callejera, o sea, y ya la tengo allí, ya es de casa, pues.
Eso les iba a preguntar, porque en Francia hay algo que, en España también, que es el hippie que anda con perro siempre. Pero, por ejemplo, en España se llama perroflauta.
¿Perroflauta?
Y en Francia, sí, uh-huh. Y en Francia se llama punk à chien, que es un punk con perro. Entonces, ya sabes que es este como chavo que entre punk y hippie, que trae un perrito tipo la güera, más flaquito que la güera, como sí, más así, sí. más enjuto, más como curtido por la vida, ¿no? La güera se ve que es perra fina, que era fresa y luego...
¡Es una princesa!
Me voy de la casa, eso veo yo. Pero aquí no hay eso, ¿no? Como que aquí no hay tanto el que vive en la calle con su perro.
Bueno.
Como que andan los perros solos.
Bueno, fíjate,
sí hay.
O sea, porque comentábamos el otro día, no sé si te ha pasado con diferentes cosas de la vida, pero ahorita me pasó con la este perro nuevo, la perra, que en cuanto llegó el perro a nuestra vida, empieza uno a detectar a todos los perros del mundo, cabrón. Y esto pasa en otro tipo de cosas también, pero... Y entonces estoy viendo muchos vagabundos con perro.
Ajá, sí.
Y se me hace bien chido.
El señor de las cobijas que vivía... teníamos un vagabundo preferido, Gis y yo, que lo veíamos en Chapultepec, en la avenida Chapultepec, en Guadalajara, que era el señor de las cobijas.
Sí.
Y el señor de las cobijas era un señor como casi 2 metros, gordo, enorme, que olía a 2 metros... Horrendo, sí, porque pues, no se bañaba y demás, pero traía sus cobijas aquí en la cabeza. Y alrededor de él siempre había unos perritos que lo seguían. No sabía, porque no eran regulares esos perros, simplemente había perros que se le acercaban.
Según yo eran ya como de carroña, o sea, eran ya unos perros que estaban esperando que muriera y ya se lo querían comer.
Eran como los tiburones que tienen ahí a los, ¿cómo se llaman?
Sí. Estaban esperando, o sea, pero él entra, no sé si tú te han llamado la atención vagabundos, Daniela, pero como que hay muchos tipos de vagabundos, o sea, están, digamos, el lado como hasta, no sé cómo decir, como hasta escolar, que son como, que da la impresión de que son señores que te pueden hasta dar una pequeña conferencia de cómo llegaron ahí, todo el rollo, y están toda la otra línea, que es donde estaba el señor de las cobijas, que son ya entes absolutamente demenciales, que están como en una dimensión entre pareciera entre animal y humana, o sea, que hasta miedo da acercarse, es un estado absolutamente raro, cabrón.
Que gruñen, no hablan, nomás gruñen, nomás hacen así cuando te acercas. ¿Sí?
Fíjate que una vez hace mucho estábamos en una feria en París, una feria de fotografía, y México era el país invitado, y entonces era cuando Sheridan vivía... en París. Y estaba yo sentada ahí con Sheridan y en eso pasa un señor, más o menos como lo que describen, traía esas chanclas, ¿cómo se llaman? Ya ni han de existir, pero calzaletas. Esas chanclas de playa, ¿sí?
Bueno, todavía,
como,
sí.
Como unas de esas y luego la barba así flaco, la barba larga, el pelo así. O sea, un señor que pues si lo ves en la calle pensarías que a lo mejor no está muy bien o está perdido. Ajá. O así. Y iba ahí caminando y le dije yo a Sheridan, oye, ¿por qué estará? ¿Quién será ese señor? ¿Cómo habrá entrado? ¿Qué pasó? Debe ser el poeta más importante de Francia, me dijo Sheridan. Entonces pienso que sí hay como eso que tú dices. De hecho, ahora pienso que se puede jugar un juego, por lo menos en París, que es... ¿Vagabundo o hipster, no? Como vagabundo o hipster ya mayor.
Ah, claro.
Sí hay como un punto en el que ya no se distingue muy bien.
Sí, o sea, bueno. O los que digamos llegaron por vía, no sé si decirle más natural, que ya casi de origen están como en un estado así, digamos, miserable y simplemente pues le siguieron o lo extremaron. Y están los otros, que son como los caídos, ¿no? Que de, la clásica de que te dicen, no, mira, ese era gerente de un banco, cabrón, y las cosas empezaron a fallar y no sé qué, cabrón.
Sí, por supuesto que debe haber unas historias interesantísimas con todo. No sé si ustedes vieron el episodio de Los Simpsons de la señora de los gatos, que era claro, una, sí. Que era una, creo que una persona
un intelectual o algo,
intelectual, ¿no? Sí. Científica y demás, y luego termina con un carrito de súper con gatos y aventando gatos a todo mundo, ¿no? O sea, sí. Es ese como quiebre. Acabo de ver un documental impresionante impresionante en cuanto a la historia que les voy a contar, porque es de Pink Floyd, de cuando hicieron el de Wish You Were Here, que de repente estaban ellos grabando y dicen que en Abbey Road, en el estudio, y de repente dice, llegó un señor calvo, gordito, y estaban ellos tocando ahí y como que salieron y dijeron, ¿quién es ese güey? ¿No? Así como un lumpen que lo habían dejado entrar al estudio. Y dice Waters que no lo reconoció en principio, hasta platicó cosas. Y era Syd Barrett.
No, hombre,
era
sí.
Syd Barrett, que los había ido a visitar.
Sí,
Cantando ellos, o sea, no estaban en el momento de Crazy Diamond, pero estaba dedicado el disco a él y decía, como si fuera una especie de imán, ya estábamos pensando que ese disco tenía mucho referencia de Shine On You, Crazy Diamond, y de repente apareció de la nada, ahí en el estudio.
Trino.
Llegó, lo saludó.
Trino, cuando tú ya te quedes solo por algún motivo en la chora, y llegue un vagabundo ahí al estudio y quiera decir algo, no le cierres la puerta, no soy rechaces. Yo, cabrón.
Ya está pasando, o sea, a veces que veo y digo, ay, es his.
Por favor, no me cierres la puerta.
Pero, ok, si llega un vagabundo, ok, pero ¿y si llega un mimo?
Si llega un mimo, es
si
Daniela.
Si llega un mimo, o sea, si llega un mimo, ¿qué vas a hacer? Para mí ahí está la verdadera cuestión de ética y moral, o sea, al vagabundo pues sí le tienes cierta compasión, lo ayudas, pero el mimo, ¿qué haces en el momento
el
que
mimo,
llega un mimo?
Huyes.
Es que esa especie de... Se me hace muy triste porque luego hay mimos que son fans de La Chora, entonces han de decir, oye, no sean mala onda, hay que invitar algún día unos mimos a La Chora, pero se me hace un absurdo, pero está bien.
Oye, o sea, pero porque ahora, digamos, una cosa así muy performática, que son los performanceros, que está muy relacionado con el arte contemporáneo.
Son los mimos del arte contemporáneo, Gis.
Son los mimos, ¿verdad? Son los mimos. ¿Para qué
son
los hacemos?
Mimos del arte contemporáneo.
Son los mimos hipsters.
No, hombre, creo que me hubiera ido mejor hablando de la situación del país. Oye, voy a acabar con muchos enemigos después de
Sí, es que se nos olvida que tú tienes muchas
mejor
relaciones.
Vamos a hablar de López Obrador. ¿Qué?
Tú estás muy ligada a mucha gente del arte contemporáneo aquí y en el mundo, ¿verdad? Supongo que en Basel y la chingada.
Fíjate que no tanto, más al mundo de la literatura, por alguna razón, yo siento que mis colegas están más del lado de la literatura que del arte contemporáneo.
Ah, bueno, sí.
Una cosa.
Te he visto en muchas fotos más bien con escritores, ahorita que lo dices.
Sí, pues sí, fíjate que no sé por qué, como que siento más afinidad con, aunque no me gustaría escribir, bueno, escribo, pero no ficción. Y aunque no me gustaría, me identifico más con los escritores.
De la banda, digamos, claro, de los escritores mexicanos, ¿con quiénes te llevas? ¿O también te va a causar problemas?
No, es que todo tema es escabroso, pues, todo tema aquí hay que andar con tiento.
¿Verdad? Eso me dio tu respuesta de que evadiste eso. Me doy cuenta de que está muy crispado el asunto porque yo iba a la parte que en Francia realmente hay una verdadera sensación de democracia en ese sentido en los medios y en todos lados, de que puedes criticar, puedes llegar a un extremo en el cual nadie se ofende. Es decir, ya viviste un estando allá un gobierno muy de derecha con Sarkozy. Ahora está otra vez uno muy de derecha, ¿no? De extrema derecha ahorita este nuevo presidente, según entiendo.
Y no de extrema derecha, nada más que es un presidente que empezó pretendiendo que era de izquierda, ajá, ante algunos, pero en realidad era de derecha. Lo que pasa es que la derecha en Francia es distinta que la derecha en otros lados, por decir. La derecha en Francia es una derecha
democrática.
Sí, más social, o sea, no era tan neoliberal. Ahorita sí ya es un poquito más neoliberal, pero durante muchos años, pues Francia realmente solo ha tenido dos presidentes de izquierda. Parece que no, uno tiene la impresión de que Francia ha tenido muchos presidentes de izquierda, pero han sido de derecha todos. Lo que pasa es que desde la después de la Segunda Guerra Mundial se pusieron en marcha muchos programas de seguridad social muy importantes. Y la derecha los mantuvo, ¿no? Entonces eso da como la impresión de tener un gobierno de izquierda que le da mucha importancia a las humanidades, a la cultura, etcétera, pero siempre ha sido de derecha, pero no era una derecha neoliberal, hasta más o menos hasta Sarkozy ya empezó a ser una derecha neoliberal que se parecía más a la derecha de otros lados. Y luego está la ultraderecha, que es así que da miedo, ¿no? La ultraderecha francesa, que también ya se está normalizando, ¿eh? O sea, también ya tienes así comentaristas que tienen sus programas en prime time y en el que dicen así sin tapujos un montón de cosas.
Barbaridad y media.
Barbaridad y media, sí.
Sí, porque son principalmente son esos los que son los racistas, los que no quieren que ya lleguen. Nadie de África, nadie de ni árabes, ni nada, ya están más en la onda de medio Trump, ¿no? Medio en este rollo.
Sí, todo ese grupo, sí, es una cuestión muy curiosa, porque yo no lo sé explicar muy bien, yo supongo que les da miedo, o sea, porque realmente pues, yo vivo en París y jamás he tenido un problema, o sea, me da más miedo un blanco borracho que una... que un muchacho negro que venga así con su capuchita y que parezca así, ¿ves? O sea, que realmente pienso que no tiene... esos miedos son un poquito inventados, ¿no? O sea, como... O sea, sí hay violencia y todo eso no lo voy a negar, pero creo que es una violencia que tiene que ver con tener una ciudad grande, que tiene que ver con la pobreza, pero que no tiene que ver con las razas, ¿no? Entonces... sí se vuelve un problema.
Pero... Y si empieza, no sé, alguna otra vez que se recrudezca alguna etapa anti-inmigrante, pues tú todavía la vas a alcanzar a librar un poco más porque estás güerita. O sea, entonces eso a lo mejor un rato más, luego van a averiguar y ya te vas para afuera, hija de la...
Mira, te voy a decir una cosa. No quiero que esto se vaya a malinterpretar como que yo pienso que hay racismo inverso. No quiero que se vaya a malinterpretar, pero yo me pasé toda mi infancia en México. Me pusieron apodos, todos los magos me pasaban porque, pues claro, tienes un grupo de niños y está la pelirroja, ¿a quién vas a pasar? A la pelirroja.
¿Tú sabes? Pásale, güera.
Para la güera. ¿Tú sabes la variedad de apodos que me podían poner? Pues yo era una fuente... inagotable. Entonces ahora siento que sí hay alguna ventaja que me la merezco, porque sí pasé una infancia muy humillante, fíjate. No voy a empezar una campaña ni nada, pero sí siento que sí fue una adolescencia y una infancia difícil.
Sí, ahorita ya a ti te toca más bien ya cosechar, o sea, que te den chance, o sea, ya cosechar frutos.
O sea, ya cuando a estas alturas estás en Guadalajara, estás en Jalisco, donde además tú te dices, Jalisco es tierra de güero de rancho, voy a estar ahí entre los míos, ¿ves?
Exacto.
Tú vas, te invitan a un evento social, que tú vas, pues por amistad, ¿no? Porque ya sabes que vas a ir a oír los mismos chistes, pero vas por amistad.
Va a estar Trino ahí.
Luego llegas, vas por sí, pues sí, no lo quería decir, pero... Y luego llegas y te echan al mago, como quien te echa a los leones, pues sí es un evento muy traumático, ¿ves?
No, es que lo que realmente veo con tu profesión es que tienes una capacidad sensacional de al menos, estás en París haciendo un proyecto que está súper interesante, súper padre. Estás, convives muchísimo, bueno, te das esta chance de que te vienes en estas temporadas, no sé hasta cuándo vas a estar ahí en Querétaro, pero todavía tienes tu departamento allá en París y me imagino que vas a seguirlo teniendo en ese sentido. ¿Hasta cuándo es tu proyecto se va... va a tener como, o lo has visto que el destino tiene un fin, o ya vas a convivir toda esta vida entre estas dos ciudades, Querétaro y París?
Es muy buena pregunta. No sé.
Correcto.
Mira, gracias. Bueno, pues me dio mucho gusto platicar. No, ¿sabes qué? que yo siempre me sentí como con una necesidad de salir desde niña. O sea, yo siempre tenía ganas como de irme de México, era como mi obsesión, ¿no?
Pero primero fue San Francisco, ¿verdad? También,
primero estuve en San Francisco estudiando y luego ya
me... ¿Ah, sí? Ajá. ¿Qué estudiabas allá?
Arte.
¡Qué chido, cabrón!
Artes de callejeras, no. Este... ¿sabes qué?
Mimo, pero fue Mimo. Gusta...
No, sí, digo, fui Mimo. Daniela, tiempo, Daniela. El... Perdón, es que digo, nomás quería meter aquí, es que yo tengo que, diario que veo a ese temperamento como el tuyo, tengo que volver a manifestar mi admiración. O sea, yo como molusco admiro muchísimo a los viajeros y a los que se la rifan viviendo en otros lados. Y tú eres el ejemplo clásico, o sea, te la has pasado rolando, cabrón.
Mira, yo ya me entiendo, o sea, creo que lo que yo quería, decía de broma lo de que ser pelirrojo y eso, y el racismo inverso, esas son tonterías, ¿no? No lo decía en serio, era una broma, pero sí tenía yo muchas ganas como de pertenecer, ¿ves? Esa era como mi idea toda la vida. Y yo, yéndome al extranjero, pensé, a lo mejor ahí voy a encontrar más un ambiente en el que yo sienta que es lo mío. Y yo luego fue entendiendo que no, que a lo mejor mi situación... como de definición, era ser extranjero y llegué a aceptar eso, ¿ves? Ser extranjero en mi país, ser extranjero en otro lado. Y entonces con eso me permitió también el estar en México como más a gusto. A mí me gusta mucho la provincia, ¿ves? O sea, yo nunca he vivido en el DF, yo como ustedes, yo creo que se puede trabajar desde aquí, colaborar con todo el mundo sin necesidad de irse todos a vivir allá, descentralizar un poquito las cosas.
Exacto.
¿No? Querétaro ahorita está muy bien, están sí. haciendo muchas cosas cada sí. vez más, pues ustedes lo saben, ¿no? En todas las áreas de la cultura. Y a mí me gusta mucho participar en eso. O sea, como que no me gusta despegarme completamente de lo que se haga, pues en la que ahorita es mi ciudad, que es Querétaro. Y y sí, no sé ya si contesté a tu pregunta, Trino, pero bueno, algo así como un estado de extranjero permanente, ¿ves? En donde sea que estés y que sea una condición, como una nacionalidad,
Pero bueno, paralela. O sea, cuando sí vas a regresar a París.
Sí, claro. O sea, paso periodos así, ¿ves? O sea, vengo a Querétaro, me quedo aquí 3 meses o 2 meses, luego me vuelvo a ir, luego regreso, más o menos como en periodos así de O sea, yo aquí sigo teniendo... Yo tengo un taller, esto que ven aquí es mi taller aquí en Querétaro. O sea, yo sigo trabajando, yo trabajo aquí.
¡No manches!
O sea, yo no me considero fuera de Querétaro.
¡Qué maravilla! Claro, o sea, no. Claro. O sea, me fascina, cara. O sea, yo veo esos sí. casos como el tuyo y caigo de rodillas, cara. O sea, ¿cómo le hace? O sea, está entre dos lugares y unos meses allá, otros meses acá. Llegas, tienes taller aquí, tienes taller allá. ¿Qué perra estás, cabrón?
Sí, la verdad es que ahí mi pregunta iba, mi observación es que es muy padre la forma de vida que tienes, porque en realidad estás en la capital del mundo, ¿no? Que es París. Tienes lo más chingón ahí, primer mundo, y te regresas acá, ¿para qué vas a Ciudad de México? Si Querétaro está chingón, está lo suficientemente lejos o cerca de la Ciudad de México, en ese sentido estás en un lugar privilegiado, estás muy, muy cerca de Ciudad de México. También puede estar cerca igual de Guadalajara que de... Aguascalientes o de San Luis Potosí. Es decir, estás en un centro muy sabroso, te puedes ir a San Miguel de Allende con una facilidad riquísimo, tienes mucho más esa amplitud, pero tienes esa posibilidad de que tú regresas a París y me imagino tienes tu círculo social muy arraigado allá, seguramente con parisinos y mexicanos o españoles o de otras nacionalidades, en las cuales sí lograste esa pertenencia, pero ya de dos lugares. Es decir, a mí me gusta mucho cuando regresas, y por supuesto que tenemos pendiente una Chora TV contigo y con Fernanda Solórzano, que hagamos como que aterricemos, que nos veamos, que platiquemos, porque siempre es como muy... para mí es como platicar contigo, me quedo como con el corazón contento de miles de cosas que te pasan.
Sí, la verdad es que creo que eso me ha permitido, o sea, cuando lo decías de que quiénes son tus amigos escritores o así, es cierto, o sea, que aunque nos vemos poco, tengo muy buenos amigos en México y muy buenos amigos en París, y como que ya hoy, ya lo de la distancia física, aunque ahora está de moda esta distancia de que no hay este impedimento, digamos, pero realmente ya el internet te permite mantener una relación cercana. O sea, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos nosotros tres y sin embargo estamos al pendiente de lo que ha pasado, de todo? O sea, que ya como que se han roto muchas barreras de ese tipo que hubieran sido impensables, claro, incluso claro, hace 10 años, ¿ves?
O sea, el de las veces que creo que, ya no me acuerdo si fue la vez que te conocí ya en persona, que fue cuando fuiste a visitar a Trino a Chapala, sí. Pero de ahí salió, entre otras cosas, salió una foto que yo quiero mucho, que es que tú nos estás dando unas uvas a Trino y a mí. O sea, que esa, hay que subirla a Trino, a la página de La Chora.
Oye, hay que volverla a hacer cuando nos veamos en video.
Claro.
La hacemos en Zoom.
Por
¿ves?
Favor.
O sea, hacemos un fotomontaje.
Sí.
Para hacer como la continuación.
Exacto, porque en Chora TV, nos quedan 3 minutos, pero en Chora TV tenemos que hacer esa, voy a poner la fotografía y le voy a decir a Juan Pablo, nuestro director de la Chora TV, que hagamos eso así, que nos pongan en la, digamos, en la cámara, que nos vuelva a dar Daniela las uvas desde ahí y que lo volvamos a hacer como nosotros.
O sea, digo,
¿no? Como pajaritos.
No quiero estar presionando, pero ¿hay manera de que aparezca esta foto, una variante, en tu famosa expo esta de las mujeres en cinta? ¡Ándale!
Lo voy a consultar. Oye, una cosa quiero decir en público, cabrón, antes de que nos vayamos.
Sí.
Que Gustavo Pérez, el ceramista,
sí,
y yo.
Sí.
Y empezamos un proyecto que nunca hemos terminado, Gis.
Sí,
que
es cierto,
y como parte de ese proyecto, yo imprimí unas máscaras de Gis, porque Gustavo va mucho a París, pero Gis no.
Sí.
Y entonces nos íbamos a los cafés, a una lavandería. Cada vez que Gustavo iba, yo le llevaba su máscara de Gis y los dos nos poníamos máscara de Gis. Al pobre Gustavo, que es así muy serio, le daba una vergüenza cuando venía alguien, yo ponía el teléfono. A mí me daba igual, pero el Gustavo sí decía como que, pues no, hombre, yo soy alguien respetable. Yo tuve una ex, o sea, no. Pero bueno, algún día hay que hacer algo
por,
con
por
eso,
favor. Gis. No, ya qué ves, padre. Ya ves, qué o sea, padre. Hay muchos cabos sueltos, hay mucho tema pendiente. Sí. Creo que lo que sigue ahorita de manera inmediata es esa conversación ya los cuatro con Fernanda Solórzano, pero sí. Qué bueno que te acordaste de las máscaras, no, eso sigue, por favor.
Muy bien.
Está buenísimo, mi querida Daniela, ¿sabes qué? Desde siempre teníamos ganas de echar esta plática contigo en La Chora Radio. Viene La Chora TV, pero ya que pase el tiempo, digamos, en octubre por ahí, nos gustaría volverte a hacer una entrevista en La Chora, pero tú ya en París, como para ver ahí a la distancia lo que platicamos ahorita, pero tú allá a ver cómo vuelves a sentir este
programa. Sí, porque mucha gente se va a sentir decepcionada y va a decir, no, estaban en Querétaro, cabrón, o sea, no.
Se lo inventó todo.
Oye, muchas gracias, Daniela, por estar en el programa. Te esperamos la
ustedes,
próxima
amigos.
Semana.
Un placer,
muy
un placer.
Padrísimo.
Esto sigue.
Sí, muy bien, perfecto.
Se bueno, lo lava.
Muchas gracias, querido Rudy. Rudy en la producción. Gracias, Pelón. Aquí nos vemos la siguiente semana, que tenemos invitado a Patricio Monero, que vamos a hablar de lo políticamente correcto,
sí,
precisamente con él.
Sí, tema difícil.
Tema difícil. Gracias, querido Rudy, en los controles, en la producción y en todo.
Voy a ponerle alto a la grabación.
Sí, yo también.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.